COPE Extremadura.
Estar informado.
Casi 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este día 7 de febrero, importante día hoy porque además estamos muy pendientes de los emeritenses que van al Gran Teatro Falla y también del tiempo. Llueve, vuelve a hacer fresquito, pero la lluvia complica por supuesto la circulación. Hoy vamos a recorrer toda Extremadura hasta la 1:30 contándote cosas muy interesantes y muy curiosas. Hoy vamos a ser seguro tema de conversación este mediodía cuando estés con la familia sentado comiendo en casa. Hasta la 1:30 a través de la FM, Onda Media, cope.es, la app de COPE, por supuesto, con nuestras redes sociales activas, arroba COPE Extremadura en Twitter y COPE Extremadura en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Sigue generando reacciones las tres sentencias en contra de la reducción de horas de la asignatura de religión en Extremadura. Fabián Vázquez.
La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiñi, acaba de anunciar que el gobierno tiene de plazo un mes para presentar los recursos ante el Tribunal Supremo y ha desmentido que el currículo educativo esté anulado porque aún se puede recurrir a una instancia superior. Mientras, el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, ha destacado que las tres sentencias del alto tribunal en Extremadura protegen un derecho constitucional.
Suspendido el juicio que sentaba hoy en el banquillo al acusado de disparar con un subfusil en el campus universitario de Badajoz en 2010.
La causa de la suspensión del juicio es no haber citado a declarar a algunos testigos del suceso. Es la segunda vez que se suspende este caso. En septiembre tampoco acudieron a declarar las supuestas víctimas ni 5 de los policías que actuaron. En el tiroteo se vienen implicadas 2 familias que se disputaban la vigilancia de una obra.
Pasado mañana salen a la venta las entradas del Estona Music Festival de Mérida.
Recuerda que el festival emeritense ya ha presentado un avance de su segunda edición. Scorpions estará el 14 de julio en el albergue juvenil El Prado de Mérida junto a Bucéfalo y Medina Zahara, y el 1 de septiembre y el 9 de septiembre traerán a Extremadura a India Martínez y a Miguel Bosé respectivamente. Toda la información la tienes en la web stoneandmusicfestival.com.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112 de Extremadura y está Ana Isabel Martínez. Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ana Isabel, ¿algún incidente relevante esta mañana en Extremadura?
Bueno, pues a las 10:15 de la mañana se ha producido una colisión entre 2 vehículos con una persona atrapada en el kilómetro 386 de la Nacional 110, próximo a la localidad de Casas del Castañar, y como consecuencia del mismo han resultado heridas 2 personas de 56 y 31 años con carácter leve y menos grave respectivamente.
2 personas heridas en una colisión de 2 vehículos en Casas del Castañar. ¿Han sido trasladados a centros hospitalarios?
Sí, ambos han sido trasladados al Hospital Virgen del Puerto.
Bueno, estaremos pendientes de la evolución de estos 2 heridos. ¿Hay algún incidente más, Ana Isabel?
Pues mira, en estos momentos recursos sanitarios y policía local están interviniendo en un atropello a una persona en la localidad de Talayuela. De momento no tenemos más información, os la comunicaremos cualquier dato que sea necesario cuando dispongamos de la misma.
Un nuevo atropello en Extremadura, en Talayuela, pendientes evidentemente de esa persona que ha sido atropellada hace unos minutos. Ana Isabel, como siempre, gracias al 112.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Todos los años tenemos una cita en Cáceres, en este caso en el Gastrobar Mastropiero, en la capital cacereña, con la exposición de arte pop. Este año gira en torno a Tita Cervera. Estará todo el mes de febrero con entrada libre para que la disfrutemos. Pinturas, esculturas, fotografía, performance, que van a representar la figura de la baronesa Thyssen. Vamos a hablar con uno de sus responsables de la asociación Bon Vivant, Juan Pedro González. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Tita Cervera protagoniza este año esta exposición tan llamativa siempre.
Sí, bueno, ya sabes que llevamos, esta es la 8ª edición, han pasado por estas ediciones, bueno, pues personajes tan variopintos como Fidel Castro, Belén Esteban, la duquesa de Alba o Vicente del Bosque, o bueno, no sé, varios, ¿no? El de España, etcétera. Y bueno, en este caso hemos elegido el personaje de Tita Cervera fundamentalmente porque, bueno, lo teníamos en la cabeza hace tiempo. Y en su momento, cuando la duquesa de Alba visitó la exposición, pues lo propuso y bueno, pues este año hemos decidido el reto de afrontar un poco, reinterpretar a la baronesa Thyssen.
Bueno, es una personalidad no exenta de polémica, por eso de ahí el interés, ¿no?, que puede despertar. ¿Cuántos artistas han participado en esta ocasión?
Pues 27.
27 artistas. ¿Y hay alguno que te llame la atención, Juan Pedro?
Bueno, hay muchos que me llaman la atención. Hay muchos extremeños, hay gente de fuera también, de Sevilla, de Madrid. Y bueno, sí, la verdad que, como tú decías, hay diferentes disciplinas para reinterpretarla, quiero decir, desde la escultura al collage, a la performance, a pintura, lógicamente, fotografía. Y bueno, yo creo que lo mejor es, insisto, pasarse por Mastro Piero y bueno, ver un poco cómo ha reinterpretado, qué visión tiene cada artista de un personaje, que como tú bien dices es polémico, pero no solo polémico, sino que es un personaje muy singular, ¿no? Sí, desde Miss Cataluña, estar casada con Tarzán, tiene una trayectoria con muchas aristas, que es un poco como nos gustan a nosotros los personajes estos, que se puede interpretar de muchas ópticas, ¿no?
Pues deseando ir al Mastro Piero en Cáceres a disfrutar de esta exposición de arte pop en torno a Tita Cervera. Juan Pedro, gracias.
Un abrazo.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Rodrigo Morán, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, aquí capeando la lluvia como se puede y con la alegría de que el Extremadura y el Mérida han retomado victorias y el villanovense sigue regular, pero fíjate cómo es la segunda B, lo hemos dicho mil veces y no nos cansaremos, que sigue cuarto.
Sí, es muy rara la segunda B, la verdad es que siempre, bueno, yo recuerdo una conversación que tuvimos a inicios de enero en el que decíamos y avanzábamos que normalmente en las segundas vueltas los equipos de abajo suelen puntuar más que los que están arriba al término de la primera vuelta, y eso ya está sucediendo en estas primeras cinco jornadas. Si hubiéramos una clasificación virtual de estas cinco primeras jornadas de la segunda vuelta, veríamos como los de abajo están arriba y los de arriba están abajo. Por eso se está comprimiendo todo, y por eso el villanovense, a pesar de no haber ganado ningún partido, sigue cuarto en este 2017, pero se le acabó la renta. Ya está el Mérida, que está cinco puestos por debajo, está a tres puntos, un Mérida que recuperó el gol, la victoria, las buenas sensaciones, sobre todo en la segunda parte, y que tiene motivos para poder soñar si termina reactivándose en la segunda vuelta. El villanovense creo que va a reaccionar, creo que está teniendo el momento malo que se tienen todos los equipos durante una temporada. Y luego el Extremadura, pues que es un... Yo siempre digo que parece que es un gato con siete vidas, ¿no? Parece que está muerto, vuelve a resucitar, lo dan por muerto, vuelve a resucitar. Y el otro día el Linares, la verdad es que hizo unos últimos 35 minutos espectaculares, debutó Renzo López, que creo que es un delantero muy interesante, que le puede dar mucho, y está solo 4 puntos, digo solo porque ha estado a 7 u 8, pero está solo 4 puntos de la salvación, y se enfrenta al próximo rival al que la marca, el Córdoba.
Nos alegra mucho de que esa recuperación se consolide y pueda salir de esos puestos de descenso, y en tercera las cosas arriba muy calentitas.
Muy calentitas, y además, fíjate, este fin de semana vamos a tener Badajoz-Cacereño, partidazo en el Vivero.
Tremendo.
A las 5, los dos con 56 puntos, porque el Cacereño ganó a la Estrella y el Badajoz tropezó, entre comillas, porque Calamonte es difícil siempre, empató a 1, y bueno, vamos a tener un partido precioso que yo creo que va a presentar el nuevo Vivero un gran ambiente. Por cierto, no me quiero dejar a las niñas del CB Alcáceres, que están en su semana grande, semana de la Copa de la Reina. Ayer fueron recibidos por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, les dio suerte. El viernes van a debutar el viernes en Girona frente al Guernica en cuartos de final, y el mensaje que nosotros le mandaríamos, que a disfrutar, a disfrutar, porque no se juega una Copa de la Reina todo.
Sin duda, ahí estaremos apoyando y mandando toda la energía positiva. Rodri, a las 3:25 te escuchamos, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Paco, hasta luego.
Nueva campaña de Manos Unidas titulada El Mundo No Necesita Más Comida, necesita gente comprometida, y apoyando los arzobispados y obispados de Extremadura. En la convocatoria de prensa ha estado José Luis Lorido desde COPE Badajoz. Hola, José, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes a ti y a toda Extremadura. Pues sí, fíjate, un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura, y desde Manos Unidas nos proponen que lo comprobemos y que tengamos el valor de durante una semana, por ejemplo, mantener un recipiente y todo ese alimento que vamos a ir tirando, el yogur caducado, por ejemplo, lo guardamos. Las galletas que no le gustan al niño, lo guardamos. Y al final de la semana comprobaremos la cantidad de alimento que desperdiciamos en este primer mundo, mientras 800 millones de personas continúan pasando hambre.
Tremendo.
En diversas partes del planeta. Es realmente tremendo, es la realidad sobre la que nos quiere alertar Manos Unidas en su nueva campaña, que como bien decía, se ha presentado hoy en las diócesis de Mérida, Mérida-Badajoz y Coria-Cáceres. La de Plasencia lo va a presentar el jueves, porque además va a contar con la presencia de María del Carmen Morales, una misionera asuncionista en África, que va a dar testimonio de todo esto de lo que hablamos, ¿verdad? Manos Unidas dedica así, pues una parte importantísima de los fondos recaudados. Cualquier asociación que se precie dedica, un tanto por ciento importante, pero es que Manos Unidas dedica el 86% de todo lo que recauda a través de diversos métodos a realizar proyectos en las zonas más deprimidas del planeta. Pero también dedica, Paco, una pequeña parte a sensibilizar sobre las desigualdades que, como esta, seguimos alimentando, y nunca mejor dicho, desde nuestro cómodo sofá, cama, silla, en el primer mundo. Mira, vamos a escuchar a José Antonio Salguero, que es conciliario de Manos Unidas, hablándonos también sobre estos fondos de la institución.
Vamos a escuchar.
Manos Unidas, se sepa que trabaja con el 5% de los fondos a sensibilización, y entra dentro de toda esta idea, que no es solamente recoger alimentos, sino que es de intentar hacer caer en la cuenta, despertar las conciencias sobre la situación real que estamos viviendo, ¿no?
Pues sí, hay que despertar conciencias, y ahí está trabajando Manos Unidas en colaboración con las diócesis para precisamente eso, ¿no? Despertar las conciencias, qué importante.
Sí, y hablar de realidades, ¿eh? Los proyectos sufragados por los fondos recaudados el pasado año en nuestra comunidad autónoma abarcan desde, mira, una segunda planta para una escuela de secundaria en el oeste de la India, hasta la adquisición de un coche para un centro de recuperación nutricional en Burkina Faso, pasando por diversos programas de apoyo y promoción de las mujeres y niños que están negro sobre blanco, y que se puede comprobar fehacientemente que el dinero llega, que se construyen, que se hacen y que sirve para algo.
Nos sumamos a esta campaña de Manos Unidas. Por cierto, tú tienes, José Luis, yo sé que no, pero bueno, te voy a preguntar por si acaso, ¿glosofobia?
Ay, hijo, ¿eso qué? Miedo a los glosos. Si yo supiera lo que son los glosos, pues ya lo tenía yo esto.
¿Es miedo a hablar en público?
Pues yo, la verdad es que sí.
Yo también.
Ya me he pillado. Llevo 20 años en la radio con miedo a hablar en público.
Enseguida vamos a hablar de las fobias más raras y más comunes de los extremeños. Será en un minuto. José Luis, un abrazo.
A mí me gusta la del número 13. Trice, yo no sé qué fobia, que es un nombre muy largo. Que son los que le tenemos miedo al número 13.
Ah, bueno, pues venga, a ver si tenemos.
Yo solo tengo sobre todo la rima.
Adiós.
¡Hasta luego!
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejor.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
20 minutos pasan de la una del mediodía de este martes 7 de febrero. Vamos rápido, porque el Museo de Arte Romano de Mérida va a utilizar el cine para enseñarnos sus piezas con verdaderas historias de películas. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Y además es que esta musiquita que tenemos muy de fondo es que nos representa lo que quiero contar, porque el MENAR, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, propone una visita muy diferente al museo, mezclando el cine, el arte y, por supuesto, las piezas del museo, porque esta música, por ejemplo, una banda sonora de película que nos recuerda a romanos, pues viendo esas imágenes como el dios Mercurio que tenemos en el museo, o Augusto, pues es poner la mirada en el séptimo arte arte y descubrir pues las historias, ¿no?, a través de las piezas y del cine. Un recorrido, Paco, que va a tener lugar en el museo, como decimos, los días 10 y 17 de febrero a las 8 de la tarde. La asistencia es gratuita, solamente es necesario inscribirse, y es verdad que hay un aforo por sesión máximo de 25 personas, pero bueno, para los más rápidos que nos estén escuchando y que quieran inscribirse, lo pueden hacer en programadifusion.museomerida@gmail.com. Y bueno, nosotros hemos estado hablando con el director del museo, Paco, con José María Álvarez, y es que el 2017 se presenta con luces y sombras, porque tienen mucha expectación puesta en la celebración de los 19 siglos de la muerte de Trajano, pero como sabes, también están esas excavaciones para esa obra de ampliación del Museo Nacional. Si te parece, vamos a escucharlo.
Venga.
Cursos especializados como oculistas y gente así, y que lógicamente, bueno, pues estamos preparando todas las actividades que van a venir a lo largo de estos meses. Mañana vamos a tener una reunión final para establecer algunas de las actividades ya de una manera definitiva.
Bueno, no paran de tener el trabajo, ¿eh?
No paran, entre el ciclo de conferencias que tienen cada 15 días y bueno, esa preparación de esas actividades que van a hacer, como bien digo, para la celebración de esos 18 siglos de la muerte de Trajano, no paran en el museo.
Bueno, Celia, gracias. Estaremos pendientes de estas dos sesiones de cine y piezas romanas en el Museo Meritense. Adiós.
Adiós, Paco.
Aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Saludamos a nuestra extremeña periodista afincada en Cataluña. Hola, Nuria.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
¿Fuiste ayer a apoyar a Artur Mas al tribunal?
Pues mira, la verdad que como el señor Mas no me paga a mí el sueldo, tuve que venir a trabajar religiosamente, así que de vaya. Momento con mi apoyo no contó. ¿Qué le vamos a hacer?
Vaya por Dios. Fíjate que Artur Mas te esperaba allí, ¿eh?
Creo que fui de los poquísimos catalanes, según la prensa catalana, que no estuvimos allí, la verdad, porque según ellos fue multitudinaria, ya me gustaría a mí saberlo, ya sabes tú que yo soy una periodista muy, muy crítica en algunos aspectos.
Sí. Oye, ¿tú tienes glosofobia?
Pues ya ves que no, Paco.
No, yo tampoco.
Nosotros, afortunadamente, los periodistas, o desafortunadamente, no sabemos, no tenemos glosofobia. Y es que según unos últimos estudios, Paco, la glosofobia, es decir, para obviamente los no entendidos como nosotros, que yo tampoco sabía que se llamaba así, es el miedo a hablar en público.
Sí.
Y según unos estudios lo sufre el 75% de la población. Ojo, cuidado con el dato, ¿eh?
75.
Exacto, es una fobia muy, muy, muy extendida. De hecho, quien más y quien menos, es verdad, quien no tiene la suerte de poder contar con un público como nosotros, o quien no tiene este tipo de trabajos de cara al público, pues sí que es verdad que puede tener cierto recelo a hablar en público. De hecho, hay muchas causas, Paco, algunas mejores o peores, como la timidez, la inseguridad o temor a ser juzgado, incluso otros, pues puede ser que te haya marcado algún hecho traumático en la infancia que te haga tener ese miedo. Pues imagínate, sudoración, que aumenta el ritmo cardíaco, náuseas, voz tensa, temblorosa, te puede pasar absolutamente de todo, y es que una fobia es algo muy, muy serio, la verdad.
Sí, hay muchas, además.
Y raras, Paco, y raras, porque tú imagínate cómo puede ser el día a día de un clinofóbico.
Clinofóbico.
Es decir, una persona que tenga miedo a ir a dormir, a meterse en la cama.
Vaya, yo eso creo que no lo voy a tener nunca.
Yo tampoco. O un cronofóbico, Paco.
¿Al cronómetro?
Al paso del tiempo. Algo tan inexorable como el paso del tiempo, y hay personas que tienen verdadera fobia.
Un melancólico toda la vida, vamos.
Agárrate. O un catisofóbico.
Catisofóbico de toda la vida. Voy a comprar una manzana y un catisofóbico.
Miedo a sentarse, Paco.
A sentarse. Bueno, los que tienen almorrana, a lo mejor tienen catisofobia.
Son catisofóbicos forzosos, ¿no?
Claro.
O, por ejemplo, algo tan, bueno, que yo creo que yo soy de esas, pero obligadas. Crometofóbico, Paco.
Crometrofóbico.
Es la fobia al dinero. Por eso digo que yo la tengo obligada, desgraciadamente.
Yo no, yo esa no la tengo. Es lo que tiene ser millonario, claro.
Y una muy, muy curiosa, y con eso me despido, Paco. Onfalofobia.
Onfalofóbica. Fobias.
Pues una persona que tiene fobia a los ombligos.
¿Oh?
¿Qué te parece, eh? Algo tan divertido y peculiar como un ombligo. Pues hay personas que le produce verdadero pánico. Así que pues no nos ríamos mucho, la verdad.
Hay
que
estoy
poniendo la nota de humor, pero las fobias no son, como se dice vulgarmente, moco de pavo, y hay algunas que son verdaderamente raras y pueden pues invalidar una vida normal.
Adiós, Nuri.
Se os quiere.
Adiós. Si dañas el patrimonio, nos dañas a todos. Es una campaña que realiza el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, buenas tardes.
Paco, pues con esta campaña se trata de concienciar, o esta ciudad está tan de concienciar a partir de hoy a todos los ciudadanos de la importancia de proteger el patrimonio natural y monumental de estas ciudades distinguidas por la UNESCO. Se van a colocar carteles, se han hecho 40.000 en centros culturales, en colegios, en comercios, autobuses, bares, restaurantes, también en las marquesinas de las paradas de autobuses, y cómo no, se realizará publicidad en medios de comunicación. El vandalismo, Paco, la contaminación acústica y las pintadas de graffiti son algunos de los peligros a los que se enfrentan estas ciudades patrimonio, aunque la campaña no está orientada tanto a advertir de las consecuencias legales de atentar contra el patrimonio, sanciones que recoge el Código Penal, como a implicar a todos los ciudadanos de proteger esos tesoros que tenemos en Cáceres y en Mérida, que son una de esas dos ciudades de las 15 Patrimonio de la Humanidad. Es una campaña que se ha presentado hoy de forma simultánea en todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad y que en Cáceres ha presentado su alcaldesa, que además es, durante estos primeros meses del año, presidenta del grupo de Ciudades Patrimonio. Si te parece, la escuchamos.
Venga. Pero nosotros no queremos enfocar este tema en el aspecto coercitivo o sancionador, sino todo lo contrario. Queremos que los ciudadanos sean conscientes de que ese patrimonio es de todos y que todos tenemos que mimarlo, cuidarlo, conservarlo. Bueno, pues a lo mejor llamar la atención a aquel que no lo hace, ¿no? E implicar, insisto, a los ciudadanos en la importancia que tiene vivir en una ciudad declarada Patrimonio Mundial por la
Miriam Rodríguez, gracias.
Adiós, Paco.
Adiós. Jóvenes de Puebla de la Calzada, tres jóvenes, han creado una máquina expendedora. Sí, sí. ¿Pero de qué? ¡De fruta natural! Se acabaron las máquinas de zumo envasado. Dos minutos para que Julia Sancho, COPE Badajoz, nos lo cuente. Hola, Julia.
Hola, Paco. Vamos rápidamente. Se llama Fruitube, caramelos de la naturaleza para llevar.
Qué guay.
De fruta fresca, vale historia. Tres emprendedores de Montijo, César, José Manuel y Carlos. Fruta a través de máquinas expendedoras. Tú vas a tu máquina, metes una monedita, un euro, te sale un frasquito con piezas de fruta dentro. Un eurito, tienes, por ejemplo, un par de manzanas. ¿Mm? Mejor eso que un bollo cacao de esos,
pues,
¿no?
Pues sí, mejor.
¿Mario? Pues mira, hemos hablado con César Garrido, que es uno de los ideólogos de esta historia. Vamos a escucharlo.
Y estuve durante 4 o 5 años probando con máquinas y demás, y no daba con la tecla. La fruta se me estropeaba, se porraceaba, se partía con las máquinas de ascensor, me dejaron máquinas, y no hubo manera, total, te lo dejé. Y el año pasado fui a la Feria de la Fruta de Madrid y me encontré con Carlos Méndez, que fue el que ha inventado el tema de los botes. Yo cuando vi aquello, la máquina expendedora, pues a mí me entró una alegría muy grande, muy grande, muy grande, porque una cosa que no fui capaz de conseguir, había visto que la había conseguido otra persona. Y desde ahí, a raíz de eso, seguimos hablando, y yo tengo tierras con frutales, pues al final que cogimos y nos hemos hecho socios.
Qué buena idea, Julia.
¿A que sí? ¿Y sabes lo mejor, o casi lo mejor de todo? Que está dando trabajo de momento a 11 personas con discapacidad, porque la empresa sigue creciendo, ¿eh?
Qué bien, o sea que son máquinas que vamos a poder echar nuestro grito y tener dos manzanas.
Claro, sí.
Maravilloso.
A ti que te gusta cuidarte, Paco, ya sabes.
Made in Montijo. Adiós, Julia.
Adiós, Paco.
Bueno, pues así llegamos a la 1:30 de este martes 7 de febrero. Madre mía, qué de temas te hemos contado de punta a punta de la región, gracias a nuestros redactores, reporteros, periodistas extremeños que están pegados a nuestra tierra y que te cuentan la actualidad de Extremadura. Nos vemos cuando mañana a la 1:05. Pasa buena tarde y no olvides el paraguas.